Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires.
Sí,
en la noche de casamiento.
Agradecimiento. Sí, el casamiento, efectivamente.
La boda tendrá lugar en la próxima hora.
Sí,
en esta.
Vamos a elegir hora, a una de las damas y nos casaremos y seremos felices para siempre.
Así
amor,
es.
Amor mío, quien quiera que seas.
Mientras tanto, este es el mejor momento para dar comienzo.
No, no es el mejor momento, porque tenemos que agradecer.
¿A quién?
Hoy a la una, a los muchachos de la gomería de la calle Avellaneda y Otamendi. Numerosísimos taxistas había allí, numerosísimas personas.
¿Son a caballito?
Sí, todos colaboraron en el arreglo de una goma, en el cambio de una goma.
¿Usted se da maña con ese tema?
Sí, pero Coco Silly
sí
se agachó y copó la banca.
Sí, dijo, esto es mío.
Y la cambió en la goma, ayudado por 150 amigos de esa de esa estación de servicio. No era una gomería, en realidad. Una estación de servicio donde van a jugar mucho al chinchón, al pase inglés, al gofo.
¿En serio? ¿En la estación de servicio?
Sí, sí, a la Brisca, al Monte Compuerta, al Mus, al 37, al Cinquín, al Tute, al Póker, al Bridge.
¿Monte Compuerta?
Al Chancho.
¿Pero qué tiene, un sótano? ¿Es ahí
al Chinchón, al Rumi, a la Canasta?
A mí me gusta el Monte Compuerta.
Al Cabrero, al Cinquito, a la Generala, al Paz Inglés, al Bacará, al Bidú, a la Carrera de Caballos.
Muy bien.
A la Perinola.
Le falta el truco.
Quiero retruco. Muy bien. A muy todo bien. Eso juegan en esa estación de servicio.
Pero de pronto cambian algún neumático.
De pronto, cuando aparece alguien, le cambian el neumático. Muy bien. Ahora sí, vamos a esta sección del programa. ¿Qué es? Este es tu momento, animal. Nuestra sección dedicada a los animales.
Muy bien.
A los animales. Los peligros de un encuentro con distintos animales. Acá dice... Ah, no, pero es así. Su perro puede encontrarse con animales muy desagradables.
¿El perro?
Sí, el perro. La curiosidad del perro puede causarle muchos problemas. En su afán de saber qué bicho es el que tiene enfrente... El perro suele tener accidentes que van desde un simple rasguño a ataques que los dejan ciegos.
¿Ciegos?
Sí. Un encuentro bastante común es el que tienen con los puercoespines. Evidentemente está lleno de puercoespines.
¿En qué barrio vive usted?
Yo vivo en las afueras de Lagos, capital de Nigeria.
Ajá, claro.
Las púas del puercoespín, señor mío, son bastante dolorosas cuando se clavan en la carne.
Sí, sí,
en
sí.
La carne, no en la carne que comemos, sino...
No, la carne de
la
uno.
La carne propia, claro, como claro. Se dice vulgarmente.
El puercoespín se hace una bola
sí.
Sobre sí mismo
sí.
Y rueda.
Es como una especie de bicho bolita, pero mucho más grande.
Y a su paso va pinchando a todo el mundo porque tiene... son como escarbadientes, el mismo tamaño, el mismo aspecto.
Es como un abrojo grande
sí, sí.
Y animal, ¿no?
Sí, sí.
No vegetal.
Y puede rodar, un puercoespín puede rodar a 120, 130 kilómetros por hora en bajada y con viento a favor.
Sí, sí.
Pero ¿sabes qué?
Y que no le salte a la cara.
Ah, el puercoespín te hace frente y te desconoce.
Y si, no,
te claro. Salta la cara rodando y te ataca. Y cuando se va, tenés la cara llena de escarbadientes.
Otra que viruela.
En el África, por ejemplo, usan como escarbadientes, ¿qué cosa?
Las púas del puercoespín.
Las púas del puercoespín ante la ausencia de bosques que talar.
Ahora, ¿debieran tomar la precaución de ponerle dos pedacitos de estergopor en las puntas como se le pone a la yuca?
Tiene miles un puercoespín.
Y bueno, van cortando pedacitos
no se puede, de estergopor. No se puede. Ya lo hubieran hecho.
No, la única forma es tirarle un trapo arriba, una toalla, algo y envolverlo.
¿Y pero no lo perfora?
No, no, es inútil. Contra el puerco espín no se puede. Otro animal para mí, ¿no?
El perro es curioso, lo quiero olfatear.
Claro,
y se pincha con
y se pincha. Uno ya sabe, hay un puerco espín y sale corriendo. Yo cuando veo venir rodando un puerco espín y voy con mi novia...
¿Se da cuenta?
Me doy cuenta y le digo, correte, Cora, porque se llama Cora.
Ajá, sí. Muy bien.
Ella se corre porque ya sabe. Ay, me dice un puerco espín. No, le digo, quiero pasar. Bien, ¿qué otro animal, a qué animal le tiene más miedo usted?
A mí me da mucha impresión, y esto es muy habitual, aparece en los jardines en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, sapos y batracios que andan por un jardín en verano, comen mosca, comen insectos.
¿Comen mosca?
O mosquitos. Y los perros también tienen curiosidad de ver qué es ese animal que apareció nuevo, verde, como de goma.
Claro. ¿Creen que es un juguete que le han comprado el perro en su estupidez?
Sí.
¿Creen que el mundo gira alrededor de él? Sí.
Y muchas veces él interactúa no de forma muy feliz, el sapo con el perro.
Esfuerzo.
Sí, sí, muchas veces hasta lo orina.
Lo orina con... Y se ha dicho, discúlpeme,
con bronca,
discúlpeme, ¿no? Esta ya segunda referencia a las aguas menores que se hacen en este programa. Sí. Pero se ha dicho que las aguas menores del batracio son muy muy peligrosas, muy ácidas.
A nivel vista.
Sí, y si te agarran en el ojo, unos ojos, ¿qué te queda así?
Ciego. Yo creo que le afecta, le turba la vista en un momento, pero después usted recupera la visión.
Qué suerte, lo que me dice, eso me deja mucho más tranquilo.
¿Por qué? ¿Usted ha sido
intentado? Pero por el caso, llegado el caso, me sentiré mucho más tranquilo.
Primero por la alimentación del sapo, come todo insectos, cosas así. Y bueno, es lógico que, bueno, punto, que genere...
temor en la comunidad, digamos.
Incluso, a mí me pasó, esto es verídico, una noche un perro se quiso comer a un sapo que había en el jardín.
Hay que darle comer.
Muerto de hambre estaba el perro. Porque yo para comer un sapo, tengo que tener hambre.
Se lo quiso comer y se ve que el sapo, una vez que estaba ya tragado por el perro...
¿Resucitó?
No, se quiso como...
Insistió, claro.
Agarrar o...
Se resistió.
Se resistió y le quedó... al perro como trabado el sapo,
y a su vez el sapo tenía trabado un mosquito, y así sucesivamente.
Y la araña pica la mosca pica la miel,
y yo veía que el perro que estaba y se movía.
¿Y cómo supo usted que se había tragado un sapo?
Después lo largó.
¡Oh! ¡Qué lindo!
Almorzando con Mirta Legrand.
Lo largó el sapo.
Este casamiento es una porquería, discúlpeme. ¿Cuándo viene el postre?
Hay un lugar, algunos lugares de Australia, donde a veces los sapos invaden algunos pueblos.
¿En serio?
Invasiones de sapos.
Sí, sí.
Invasiones de sapos. Está la gente durmiendo y por ahí sienten croac, croac.
Al sapo le gusta más ir donde hay gente,
claro,
que quedarse en el medio del campo. Si ven una casa con una luz y una entrada,
alfombras, aparatos de televisión, etcétera, el sapo no lo piensa.
Va a ir el sapo.
Y porque hay bichos ahí. Donde hay luz, hay bichos.
Pero a él le gusta la luz. Le gusta la luz, le gusta el confort como a cualquiera. Y en Australia invade el sapo.
Sí.
Tuvo que venir la Guardia Nacional.
¿A sacar los sapos?
A echar sapos.
¿Pero de cuántos sapos estamos hablando?
Estamos hablando de 22.000 sapos.
¿22.000
sapos? Cálculo de la policía.
Ahora, ¿y esto está cubierto por los seguros? ¿Está previsto? ¿El Estado prevé esta situación?
Sí, efectivamente. Cuando hay invasión de sapos, el sapo come todo. Es como la langosta, pero completamente distinto.
Menos vegetales.
Menos vegetales.
Todo animal.
Todo animal, le come todo animal.
Vegetal no, pasto,
pero
eso no le gusta.
Come perros, gatos, mascotas.
Se ceba.
Sí, y el había un... cuando yo estuve en Australia, en Canberra estuve yo.
Ajá.
Había un... Estaban buscando a un sapo cebado. Un escuerzo cebado, ¿verdad? Tú, un escuerzo.
Sí, sí.
El escuerzo es más grande.
Es más grande.
Y se hincha. La hincha de orgullo y de soberbia.
No, y para asustar, me parece también. Para asustar.
Para asustar, ya sea así como, ¿no? Y bueno, parece que comió carne humana este muchacho. Había un tipo que se estaba cortando las cutículas.
Sí.
y el sapo probó.
Pero es una microscópica.
Esa migaja de carne humana y le gustó.
Una porción microscópica.
Se cebó. ¡Oh! Dijo el sapo. Carne humana. Y un día lo cazó.
Medio vampírico lo del sapo.
Lo agarró un tipo, uno que estaba durmiendo en una estación del ferrocarril, y se lo morfó.
Ah, pero ya se transformó en un asesino.
El tipo era un señor un poco pasivo, ¿vio?
Sí.
Eso que incluso tan fiaca que el sapo se lo empezó a comer, el tipo nada, dice, ay, va a comer. Y se lo comió.
Porque la deglución debe demorar un tiempo.
Demora, pero el tipo se dejó estar, ¿vio?
Pero ¿cómo se va a dejar comer por un sapo?
Y se lo comió. Cuando quiso reaccionar, ya el sapo se lo había comido casi la mitad. Y ahí empezó a gritar, y nadie lo oyó.
Pero cómo no se pudo zafar, tenía los brazos libres todavía el hombre.
Ahora eso paralizado por el terror.
Claro.
Y el sapo seguía.
El sapo siguió su terror, tardó 3 días en comérselo.
Porque además paralizado por el terror, la carne se endurece, ¿no?
Unos garrones.
Claro,
el sapo, pero el sapo lo había enseguecido porque.
Primero,
o sea, no le faltó nada, ¿no? y después se lo comió.
Y además eso sentó un mal precedente para el resto de los sapos y la humanidad.
No, para el resto de los seres humanos, ya que este sapo se convirtió en un verdadero depredador. Y todas las noches acechaba a la población.
Un asesino, además.
Acá. Y cuando empezaron a gustar las jóvenes doncellas.
¿Pero cómo pasó la joven?
Como a cualquiera, qué sé yo. Y pasaba, estaban durmiendo las jóvenes doncellas. Con la ventana abierta.
¿Qué pasaba el sapo?
Y una enagua de nylon.
Sí.
Y pasaba el sapo y se asomaba.
¡Ay, qué fea imagen!
El sapo de claro. Yo vi la película, pero después hizo una película. La llamaba El Esfuerzo de Canberra.
Qué feo el sapo asomando una cara de
degenerado. Sí,
con... Además salta, ¿no? O sea...
Sí. Entonces, yo me acuerdo de la parte esa que estaba la doncella, que era Débora Kerr.
Ah,
sí. Y estaba durmiendo de acá y el sapo se ve.
El sapo era un
con las manitos con esas manos con que con tienen cubierto las membranas cubriendo los espacios interdactilares
y tiene como bolitas en la punta de los dedos
como este tenía
el
sapo miraba así.
estaba el sapo.
Y Débora Kerr que parecía que se despertaba, ¿vio?
Oh, estaba dormilada.
Se dormía de un lado, de otro, que se dio y por ahí era el sapo.
¿Y entró?
Buscando, entró. Pasó una pata para adentro, el sapo después otra.
Le hago una pregunta, ¿el tamaño del sapo qué era? Casi...
Es que, como un petiso, ponerle ya.
Ah, grandote.
Era grandote, estaba hinchado por el que se había comido, porque claro. Cada vez más grande. Y digo, sí, qué sé yo, y ya se le iba a comer a Débora Kerr.
La idea era comerla entera.
Claro, y justo apareció el muchacho.
El marido de ella.
El
novio.
El pretendiente.
Claro, pretendiente.
El novio era otro que era cobarde.
Sí.
Yo que siempre que van al África hay un novio cobarde y un pretendiente valiente.
Sí.
Y el novio cobarde cuando vio el sapo salió rajando.
Y claro, ese tamaño.
Cambió el valiente, al que podríamos llamar, por ejemplo, Alan Ladd.
¿Ella seguía durmiendo?
Ella seguía durmiendo. El papel de ella es un papel. Le había picado la mosca TCTC.
¿Qué puede ser?
Eso se aclarará,
suponiendo que en Canberra quede en África.
Hay una cosa que no termino de comprender, porque que entre el novio a la habitación de la novia durmiendo, está bien, pero el pretendiente también entraba a la pieza.
No, la estaba espiando en realidad.
Ah.
Tipo, la estaba espiando.
Como el sapo.
Porque hay una escena doble que, claro, se ve el sapo.
Sí.
Y el pretendiente.
Se ve el pretendiente que aparece en otra ventana.
Doble ventana, los dos mirando.
Pero mira, uno por una ventana y otro por la otra.
Ahora, y ahí viene el gran duelo. Porque claro, de alguna manera.
Se encontraron frente a frente el sapo y el pretendiente.
Ay, qué feo,
De alguna manera, el sapo desea a su presa tanto como el
pretendiente. Sí, es la metáfora sexual.
Bueno, pasan Drácula, en tantas otras.
Todo, siempre lo que queremos decir es lo mismo.
Frankenstein se lleva.
También, cualquiera. Entonces, el sapo la desea, Débora Kerr.
Menos a Troboito.
Y la gente lo comprende.
Sí.
al sapo.
Sí.
Es una película vieja.
Ahora, escúcheme una cosa. Y el pretendiente también la desea.
La desea. Y el novio, que es el que la tenía, sí, huye. Note usted, el que no la tiene, la desea.
Sí.
Y el que la tiene, se escapa.
Ay.
Eso lo dice el director, que aparece en una tercera ventana.
Pero no, pues,
lo dice.
Exactamente eso, sí.
Tiene ventana, tiene la...
Bueno, ¿y cómo termina la película?
Bueno, se trenzan en vuelo, bueno, se traban en lucha.
Porque hay un, si un sapo minúsculo, a uno le da miedo de quedar ciego.
¿Sapo grande qué?
Un sapo grande, cuidado.
En una compadrada el sapo estira la lengua, ¿sí?
Sí.
Y caza una mosca, que había 3 metros, y lo mira.
Claro, pero la lengua, claro, enorme y larga.
Y bueno, se traban en lucha.
Como un látigo la lengua.
Ahí no había mucho presupuesto, y entonces sí, son todos primeros planos de Alan Ladd haciendo como que lucha.
No se ve mucho. El sapo no se ve.
Y por ahí se ve al sapo que huye por la ventana. Se le escapó. Porque
se le ve el cierre
relámpago. Y si se le ve el cierre relámpago, como algunos conjuntos folclóricos. Y pero bueno, el sapo...
Y ahí ella se despierta.
No, ella no se despierta en toda la película.
Pero ¿cómo?
Porque le había picado la mosca TCTC.
Pero tiene que ir al héroe para casarse.
Después,
para...
al final, a lo último, ya que... Ya, quiero ir a...
¿El sapo no aparece más en la película?
Sí, sí, lo persiguen. ¿Cómo? Lo persiguen. Todo el pueblo persigue al sapo.
¿Y qué? ¿Y salen con antorchas y,
la música,
y
palos?
Sí, sí, con antorchas y palos.
¡Vamos contra el sapo, lo venceremos! ¡No se llevará nuestra doncella!
¡Ahí está!
¿En dónde? ¿Detrás de aquel árbol?
Apareció el sapo y lo agarra de atrás al que dijo aquí está.
Al que dijo ahí está.
Bueno, y todo, la persecución termina cuando se encuentran finalmente solos.
Sí, me parece que Visa y Sana suben una colina todos con las antorchas.
Sí.
El sapo está arriba de todo.
Arriba de todo.
Sí, sí, la vi.
Y llega primero, ¿quién llega primero? El pretendiente.
El pretendiente, sí, que la espera ahí con una antorcha.
Con una antorcha. Y él la tira la antorcha como diciendo, no quiero... la miseria de una ventaja.
Sí, sí, sí.
El sapo lo mira.
A mano limpia.
Y por ahí, cuando están por trenzar, el sapo le dice...
¿Qué habla el sapo?
Sí, pero recién al final.
Bueno.
Le dice, no te acerques mucho, hermano Francisco.
¿Hermano Francisco?
Sí, le dice...
¿Cómo sabía el nombre?
Le dice, en realidad...
¿Ese es un dato?
Yo era bueno, dice el sapo.
Yo era un sapo bueno.
Pero la sociedad me hizo malo, dice el sapo. Y toda la gente en el cine, murmullo de toda la gente.
Lo que pasa es que...
Como de comprensión social.
Sí, sí, sí.
A ver, murmullo de comprensión social. En la Argentina se parece mucho a la indignación. Bueno, y entonces...
¿Sabe qué? Yo, espectador, me empieza a dar un poco de lástima al sapo. ¿Eh?
Sí.
Antes quería que lo maten, pero
lástima,
ahora...
El espectador empieza, lástima al sapo. Claro, como pobre sapito.
Desde el principio yo estoy con el sapo.
Ya en primero superior le pusimos el sapito.
Y ella duerme en la torre de cristal.
Ella sigue durmiendo en la pieza, esa pieza con cortinas americanas, cuya sombra se ve en la pared enfrente, que hay siempre en las películas tropicales de Hollywood. Muy bien, entonces el sapo le explica, yo era bueno, pero la sociedad me hizo malo, me interpreta.
Sí, sí, pero guarda que está viniendo todo el pueblo muy violento con palos, a pocos metros.
Claro. Y entonces Alan Ladd saca un cigarrillo, Lucky Strike.
Sí.
Y
¿Qué
le,
tiene tiempo
le convida
de eso?
A uno al sapo.
Cuidado que el sapo agarra...
Y le convida un cigarrillo al sapo, sí, y empieza a conversar.
Sí.
Yo también...
Bueno, en esa época todos los galanes fumaban.
Era bien visto fumar, sí, no como ahora.
Sí.
Pero entonces empieza la ley. Yo también fui despreciado por la sociedad. Mi padre era un convito.
Le tocó una fibra íntima a Alan Ladd. que nadie lo tenía en los planes.
Empieza a confesar a Aranlá, qué sé yo, y el sapo empieza a fumar, cuenta que...
¿Pero cómo un sapo va?
Que se quiso... quiso ayudar a los niños, que yo, pero todos lo rechazaron porque era un sapo.
Y sí, claro. El aspecto,
empieza a fumar y a fumar y se empieza a hinchar.
Sí.
El no, sapo, porque... como un escuerzo. Era una trampa de Alan Ladd. Claro, porque al sapo vos le das un cigarrillo.
No se lo puede sacar.
Y se revienta. Y en un momento.
Como el fumador.
El sapo dice: lástima que ahora. Y ¡pum!
Explotó como... Exploté y salpicó pedazo de sapo.
Era un diálogo fenómeno, dice. Y Alan lo dice: así me gusta un paisano que abra la boca y no grite.
Pero se le mezcló un sainé.
Sí, sí, era una mezcla de género. Y el sapo revienta.
Es muy bueno el recurso de Alan Ladd. Me parece que toma un ribete de la película espectacular.
Ahora, perdón, ¿y el pueblo qué hace?
El pueblo oye. Van subiendo, ya están llegando y por ahí... ¡Puah! ¿Qué ha sido eso? Dice la gente.
Y qué pueblo, raro, ¿no? También que haga una explosión.
Claro, una explosión ahí. ¿Qué fue eso? Pues no sé. Para mí que fue el sapo.
Y llegan que está Alan Ladd solo.
Y justo llegan y está Alan Ladd que se ha sacado la camisa.
Sí.
Y llega a fumar, tira el pucho. Y se va caminando en silencio. Para abajo. Todos miran lo del
pueblo. Qué poco que habló Alan Ladd. Porque había un montón de preguntas para hacerle.
Habla un poco, pero va a ver la gamena.
Sí.
Y la despierta y la sacude. Y ahí, atrás de todo, ¿sabés quién venía? El novio cobarde.
Sí.
Ay, dicen, ¿ya lo mataron? Pregunta.
No se la merece.
No se la merece. Y Alan Ladd lo empuja.
Dice, no se la merece.
Y queda así, ¿no? Tiene unos pantalones cortos, kaki.
Sí.
Y le quedan horribles.
Tipo cazador.
Sí, sí, así. Y llega y está Débora Kerr que se levanta.
¿Qué pasó?
Dice, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay Dios o no lo hay?
Entonces, y ahí viene el beso, el beso. Y,
efectivamente.
¿Cómo va a venir el beso si ella no es consciente de que el pretendiente hizo todo eso?
No, pero él la sacude un poco primero.
Pero...
dice, despertá que me gusta, dice.
Pero él le tiene que contar que la salvó del sapo.
Sí, pero
la...
no, pero se le dice, te salvé del sapo, etc.
Muy bien, muy bien.
Muy corto.
Dice, mientras se saca los lienzos.
No.
No, pero es toda una escena de sexo.
Pero no,
bien,
no,
bien como Hollywood.
Pero es una película de esa época.
Sí, pero no, pero la escena de sexo es nada. Se miran y hay un corte al otro día, están desayunando. Dame otro pan con manteca, dice el tipo. Y mira la cámara como diciendo...
O si la cámara mire si se aleja en esa cortina contra luz donde se
le y después ya se levanta desnuda para ir al baño y se lleva todas las cobijas.
Sale embarazada.
Yo nunca vi eso en la vida real.
¿Cómo puede ser?
A usted las minas se le llevan todas las cobijas cuando van al baño. Le digo, ¡salí! ¿Dónde va?
Es verdad que no se la puede ver desnuda.
No, claro. ¿Y qué hacen? Agarra una cobija y se van al baño, dicen.
Pero hay un detalle en un rincón, cuando la cámara se aleja en el rocío de la noche, salta un sapo.
Ese es el famoso doble final.
Me está cargando.
Un sapito.
Que era el hijo de ese estirpe del sapo.
¿Y cómo?
Mira por la ventana cuando están ahí.
¿Y cómo puede ser?
Amándose y...
Se viene la parte 2.
Y...
La verdad que es excelente la banda de sonido.
Muy buena también.
Vino fortalecida esta nueva generación de sapo.
Sí, sí.
¿No? Modificada, inmune al cigarrillo.
¿Le gustó la película?
Me pareció maravilloso.
El sapo de Canberra, el escuerzo de Canberra.
La verdad que es una película fantástica, es como si la hubiera visto directamente.
Sí.
Palpité toda la película cuando usted la contó.
Hay una parte que va...
¿Cuál?
Una parte.
Cuénteme algo.
No, parte filosófica, porque...
Ahora, discúlpeme, ¿y el puercoespín?
Es un actor de reparto.
Aparece como un episodio.
Uh-huh.
Van caminando al principio. Al principio que todavía no apareció el sapo. Van caminando Alan Ladd y el pretendiente y el novio cobarde.
Sí, que son amigos capaz.
Eran amigos, eran un poco amigos, ¿no?
Y que está paseando el perro que se va a asustar.
Hace muchos años que estoy aquí en Canberra.
¿En Canberra?
Sí, en Canberra. Sin embargo, tengo mucho miedo.
¿Pero de qué podés temer?
Por ejemplo, de eso que viene ahí. ¿Qué pasa el puerco espín?
Pasa el puerco espín, ahí aparece.
Ahí aparece como para demostrar que el pretendiente, el novio tiene miedo y el pretendiente no, por ejemplo. ¿No le dio miedo?
Para nada.
¿Yo?
Muy buen recurso. Lightning Strike.
Muy buen recurso porque toda la audiencia se da cuenta los roles de cada uno en una escena magistral del director.
Exacto.
Nadie diría que yo estoy de novia con Deborah Kerr y que le ha picado una mosca TCTC.
Muy buen recurso porque en la segunda escena queda demostrado que uno está de novio con Deborah Kerr y que la picó la mosca.
Y nadie diría que yo me desempeño como cazador de sapos en Canberra y en todo el mundo.
Hay que ser muy valiente, señor Quatermain. Seguramente le simpatizará mucho a mi novia. Ella adora el valor.
Muy bien, porque en la tercera escena ya se sabe que... Pero...
Es el director.
El director, un maestro. Un genio.
Y... Pero escúcheme, esto pasa en los primeros dos minutos.
Sí.
Ya se sabe todo.
Se sabe todo.
¿Y cómo sigue la película?
¿Ha oído, señor Quatermain? ¿Ha oído algo así como un... Tip, tip?
Ese es el ruido del sapo. El sapo de las noticias.
¿Cómo le va a decir eso al locutor? Escúcheme. Está bien que tenga la voz gruesa, pero me parece una falta de respeto.
Son sapos que nos tenemos que tragar.
Pausa.